Este sábado tenemos una cita, tenemos un taller que se titula 7 pasos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y lo va a impartir un oriolano, Federico Lizón, a quien saludamos ya. Muy buenas, Federico, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Monse, muy bien, ¿qué tal?
Un arquitecto impartiendo 7 pasos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. ¿Qué ha pasado?
Bueno, Woody Allen era director de cine y tocaba el clarinete en un club de jazz. Yo creo que una cosa es la profesión, sea o no una afición, y luego las muchas aficiones que tengas en las que puedes ser tan docto, tan aficionado o tan estudioso como aquella con la que en teoría te ganas la vida.
Este taller se va a impartir este sábado, como hemos dicho, de 10 a 1 de la tarde en el Herbolario Natura, aquí en Orihuela, ¿no?
Sí, efectivamente es casi un público, el mismo público objetivo, ya que las personas que van a una herboristería suelen ser personas que les gusta cuidarse, que les gusta tener una alimentación más especial, personas que miran más hacia su interior, ¿no? Que tienen una cierta sensibilidad hacia todos estos temas.
Dice en el cartel, aprende por fin los conocimientos que necesitas para tener una vida mucho más satisfactoria. ¿De qué va a ir un poquito el taller? Porque creo que está basado en el libro 7 cambios que hace 2 añitos publicaste y que hablaremos a continuación, ¿no?
Pues sí, mira, la realidad es que tenemos una vida bastante insana. Es decir, la mayoría de personas están insatisfechas o con su trabajo, o con la vida, o les falta algo, independientemente de los recursos económicos que tengan o cómo aparentemente les vaya la vida. Entonces, la reflexión está en que necesitamos herramientas, necesitamos tener una perspectiva de vida mayor de la que nos proporciona la propia sociedad. Y también necesitamos herramientas y técnicas que proceden pues de la filosofía estoica, de la filosofía budista, en fin, de otra serie de filosofías y técnicas que nos proporcionan herramientas para poder desarrollar la vida de una forma mucho más placentera, porque realmente, insisto, apenas hablas con amigos te das cuenta que está todo el mundo un poquito de los nervios, ¿no?
¿Y más desde la pandemia o no?
Bueno, la pandemia hizo una mella social, pero yo creo que en general, antes de la pandemia estábamos todos igual de insatisfechos. Hay una minoría que está muy satisfecha con la vida, pero no es lo normal.
El taller, bueno, vas a explicar un poquito a lo mejor, porque este taller se basa en el libro, este de 7 cambios, pero vas a dar, me imagino, que herramientas y bastantes, ¿no?
Pues sí, en principio hay que conocerse, con lo cual vamos a dar una descripción de cómo somos realmente las personas, o sea, el mundo interior de las personas, lo que compone la mente, la personalidad, una serie de conjuntos interiores y luego una serie de cosas exteriores. En el libro hay un test que habla, de, por ejemplo, de 0 a 5 para que tú puntúes si te divierte o te aburre, o te estresa, o te relaja, una serie de cosas de tu vida. Y resulta que los que hacen están suspensos todos. Decimos, bueno, no vas a ser un infeliz, y con perdón, un desdichado, si estás suspenso en la mayoría de cosas, ¿no? Entonces, vamos a dar un repaso a todas las cosas y luego a las cosas que componen las personas, internas y externas. Y luego, una vez que tengamos claro y que cada uno vea dónde falla en su vida, invitar a que hagan cambios. Esto es como alguien que quiere sacar músculo y se va al gimnasio y le dicen que hace falta proteína y ejercicio. La teoría ya se la sabe, pero luego hay que practicar. Y si no practica, el músculo no sale. Y entonces pues vamos a dar una especie de tabla de ejercicio para que todos los días las personas puedan, el libro ya los esboza, pero para que podamos seguir una especie de rutina y de hábitos que nos mejoren nuestro día a día.
¿Y cómo un arquitecto escribe un libro de, bueno, pues se puede decir de autoayuda, ¿no? O de desarrollo personal.
Sí, efectivamente. Déjame que te matice esos dos términos. Fíjate, yo siempre entiendo que la autoayuda es cuando se necesita ayuda y no la pedimos externamente, la hacemos nosotros mismos. Con lo cual es pasar de una situación negativa a cero. Es como subir el nivel hasta quedarnos a cero. Es una autoayuda. Sin embargo, el desarrollo personal, tú puedes estar por encima del nivel cero. puedes estar perfectamente y lo que haces es mejorar. Con lo cual, fíjate la diferencia de autoayuda a desarrollo personal. Pero respondiendo a tu pregunta, pues mira, te diré que muchísimo antes de yo saber que iba a ser arquitecto o que iba a empezar esa rama, esa profesión en mi vida, yo ya era aficionado a esto. Yo ya leía libros de Zen, leía libros de budismo y hablo de filosofía, no de religión. Estaba muy interesado, con 16 años leía La República o el Estado de Platón y un poco bebía de su filosofía, ¿no? Pues así, he sido aficionado a eso y a otras muchas cosas desde pequeñito. Es decir, que esto no me ha venido por inspiración divina, sino porque llevo muchísimos años pues estudiando.
Y con todo lo que has leído, me imagino que muchísimos conocimientos, muchísimas fórmulas. ¿Y en este libro se puede decir que has hecho un pupurri de muchas lecturas?
Sí. Yo he leído a muchos autores, antes de que se pusiera de moda. Hace 15 años el desarrollo personal solo era para unos cuantos frikis. Sí. Ahora pues todos hacemos de todo.
Ahora hay muchos frikis, ¿no?
Sí, ahora.
Con desarrollo personal.
Ahora hay muchos frikis y muchos vendehumos también, ¿no? Entonces yo lo que he hecho realmente es pues estudiar a todos los autores, los de antes y los de ahora. Y los de ahora pues la mayoría son refritos del conocimiento que siempre ha habido. Hay gente buenísima también, pero hay también muchos que pues que para ellos es una especie de negocio y yo, para no tener pegas al respecto, todo lo que he sacado del libro se dona a un comedor social en Alicante. Con lo cual, no quiero ni un euro de todo este tema para que no pueda parecer que a mí me interesa ganar o sobre esta afición mía.
¿De qué va Siete Cambios? Bueno, el título me imagino que ya lo dice todo, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí. El libro, como tú bien has dicho antes, es una especie de enciclopedia. De todo lo que yo he leído y aprendido, he hecho una especie de... Se habla de casi todo. Son realmente 80 temas. Entonces, además de hecho de una forma muy rápida. Página y contrapágina es un tema. Empezó siendo... La idea inicial fue un libro que yo hice para transmitir a mis dos hijos lo que yo había aprendido en la vida y que ellos pudieran leer pues ahora o cuando fueran mayores. Pero luego me di cuenta que tenía un valor que podía servir a otras muchas personas y le di lo remodelé para que pudiera tener una lectura para todo el mundo. Y el libro, pues como dices, pues va pasando por todos los temas de una forma muy resumida para que sea una lectura amena y al final pues también te habla de toda la descripción de cómo en las personas... habla del dinero, de casi hasta cómo ganar dinero o qué profesión debemos emprender, de todas las cosas que nos pueden afectar a nuestra felicidad o infelicidad. Y al final pues da una serie de técnicas que están casi extraídas de filosofías budistas, pero es un libro anti esotérico. Digamos que a los que les molesta o que este tema del desarrollo personal tiene para ellos un tufillo negativo, les gusta.
O sea, nada de religión, nada de espiritualidad, ejercicios, ¿no? Sí, y muchas veces pues darnos cuenta que muchísimas veces nosotros somos los responsables, siempre nosotros somos los responsables de nuestra vida, o en la inmensa mayoría de las veces, ¿no?
Por mucho que le disguste a algunos, somos responsables de nuestra vida. Nuestra vida es consecuencia de nuestras decisiones y de nuestra forma de pensar, efectivamente.
Hay 7 capítulos. El primero, la felicidad, está sobrevalorada y 7 tipos de felicidad, ¿no?
Sí, hay muchas quimeras. Primero que no sabemos lo que es la felicidad. Es un término muy manoseado y podemos apostar por cualquiera de esos tipos de felicidad, pero cada uno tiene un inconveniente. Hay algunos que no, que al final... Y también es cierto que no hay una regla general. Hay una regla adecuada a cada tipo de personalidad y a cada tipo de etapa en la vida. Entonces, pues podemos hacer un traje a medida sobre lo que cada uno necesitaría en cada momento de su vida y para él en concreto o ella, ¿no?
Capítulo 2, el ego. Madre mía, qué daño nos hace el ego, ¿eh? Y muchas veces decimos, no, yo no tengo ego, qué va, ¿verdad? Para nada, ¿no? Y los tipos de ego.
El ego sería, es algo imprescindible, es algo fundamental para la existencia. Digamos que esa percepción de nuestra propia existencia es imprescindible para vivir. O sea, para cuando somos pequeños, es una identidad. Es como mirarnos en un espejo inexistente y ser consciente de nuestra existencia. El ego es imprescindible. Y luego, además, el ego y el egoísmo. Se ve en la naturaleza que todos los animales son egoístas porque lo que quieren es su subsistencia y necesitan comer y comer antes que otro. La generosidad no existe en el mundo animal cuando son pequeños. Van a comer ya que no se los coman. Entonces, en la sociedad nosotros hemos sido muy maquiavélicos, hemos desarrollado el ego cada día, por desgracia, más. De tal manera que yo diría que la vida actual está orientada al ego, en vez de a la solidaridad, al desarrollo, a la cooperación. No, cada día la gente es más individualista y el ego tiene un protagonismo mucho mayor. Y como te decía antes, en su término justo sería adecuado. Pero a partir de una raya nos convertimos en verdaderos monstruos del ego, ¿no?
Ese es el problema, que muchas veces lo sacamos un poquito, pero la inmensa mayoría de las veces nos pasamos.
Sí, en el libro también habla de un término que es el término dulce de todas las cosas, el punto de equilibrio, ¿no? Un poco de algo es beneficioso, más que si no lo tenemos, pero a partir de un punto se convierte en nuestro propio enemigo.
Uh-huh. Y dentro de ese capítulo del ego, hablas de personas tóxicas y todos somos tóxicos también.
Efectivamente, siempre usamos la tendencia de echar la culpa a los demás de todo lo nuestro. Pero sin embargo, sabemos que cada uno de nosotros no encaja con otras muchas personas. Esas personas nos ven tóxicos a nosotros por la forma de hablar, por la forma de lo que sea, ¿no? De movernos incluso. Es decir, la toxicidad hay un capítulo dedicado a 40 tipos de toxicidad que todos tenemos, un poquito de más, un poquito menos, pero todos somos un poquito, para los demás, en algunos aspectos somos tóxicos. Y entonces tenemos que aprender a no echar la culpa a los demás y a aprender cuáles son nuestros aspectos tóxicos para corregirlos, ¿no?
Capítulo 3, el más complicado a lo mejor, sentimientos y emociones.
Efectivamente, porque digamos que uno de los grandes sufrimientos de las personas es no saber controlar las emociones.
Es complicado, ¿eh?
Claro, es que deberíamos, yo siempre he dicho que el sistema educativo, sobre todo el español, para mí, con perdón y con respeto, es una patata. Se enseñan cosas que muchas veces no nos hacen falta, sin embargo, gestión emocional nos enseña y es la herramienta que necesitamos para todos los minutos de todos los días, de todas las horas. O sea, estamos afectados constantemente de nuestras propias emociones. Y deberíamos, y no nos han enseñado cómo funcionan ni herramientas. Entonces, es un capítulo muy importante, sí, efectivamente.
Y de ahí que estamos sobreviviendo y no empezando a vivir, como el título del taller, ¿eh? Muy bien. Y capítulo 4, la salud. ¿Se habla también de salud, de alimentación?
Yo hablo, cuando termino de hablar de la parte interior y la parte exterior, hablo de tres pilares que son imprescindibles, de cuatro, y digo tres más uno añadido, que es lo que nos decían los tres sudamericanos hace mucho tiempo, de salud, dinero, de amor. Es decir, efectivamente, nos hace falta tener unos recursos económicos mínimos, una afectividad y salud. Y cuando falla una de esas tres patas, digamos que la vida va dando tumbos. Pero al final, cuando no tenemos salud, nos damos cuenta que lo demás no importa nada. O sea, con lo cual, a partir de una cierta edad, entiendo que uno debería dejar de dedicarse a generar riqueza, a dedicarse a hacer cosas para tener reconocimiento ajeno, a prosperar socialmente, y debería dedicarse a cuidarse. Y para cuidarse hace falta, pues, aprender a alimentarse, hacer ejercicio, aprender a dormir, aprender a evitar el cortisol, todas las cosas que hacen falta para tener salud. Y eso, al final de todo, es lo más importante.
Uno de esos apartados de la salud, ha habido un título en uno de los capítulos, ¿no?, de este capítulo de la salud, que pone: mamá, quiero ser influencer.
Efectivamente, hay una...
Sí, hay una novedad.
es una moda con la que tenemos que luchar hoy en día, porque parece ser que la gente joven está abducida por todo lo que ven en la pantallita. O sea, ya, digamos, una persona de 10 años no es nadie en su grupo social si no sabe hacer todos los 40 bailes, ¿no? Por ejemplo. Es decir, tenemos una influencia tan grande de las redes sociales que es difícil escaparse y mucho más difícil escaparnos hacer que los niños se escapen. Con lo cual, ¿cómo se le enseña a los niños que están siendo sobreestimulados constantemente y que van a tener ahora un pico de hormonas que luego van a producirles depresión? Una serie de inconvenientes que lleva todo esto. Nos metemos con oxitocina, con hormonas y con cosas que en el libro lo explico muy detenidamente cómo es el proceso. Y eso, ese título de Mamá quiero ser influencer, pues lo que viene a un poco a caricaturizar la actitud que existe hoy en día de superficialidad.
Decías, comentabas que estamos muy influenciados o sobreestimulados, ¿no?, por las redes sociales. Y fíjate, y no por las personas de alrededor, ¿no? Hemos llegado a ser totalmente individualistas, ¿no? Cada vez más.
Bueno, esto es como el sabor de los yogures. El sabor de los yogures están hechos de los yogures y de toda la alimentación de la industria alimentaria. Ahí están diseñados para satisfacernos plenamente. Es decir, hay toda una ingeniería detrás de cada sabor. Pues las redes sociales tienen lo mismo. Tienen una red brutal de personas sabiendo de nuestra psicología, sabiendo cómo engancharnos y atraparnos. Y las personas que tenemos alrededor, pues son personas con sus virtudes y sus defectos, no están a la altura del maná que nos da las redes sociales.
Sí. Es verdad, y así estamos todos, locos perdidos, y teniendo que ir al taller de 7 pasos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. El capítulo 5, tu relación con las circunstancias y las personas, este también es complicadete.
Fíjate, muchas veces uno dice, yo me esfuerzo en esto, pero luego la mayor parte de conflictos que tenemos suceden por las relaciones con las personas que nos rodean. Entonces, es un capítulo que atiendo especialmente porque no le prestamos atención y, bueno, no le prestamos atención. Sí le prestamos atención, pero si tan importante es, hay que analizarlo, desmenuzarlo para ver cómo van nuestras emociones en relación con las personas que nos rodean, ¿no? Y las personas, cuando hablo de las amistades, hablo de 3 círculos concéntricos, las personas de inmediatas, de un segundo círculo y de un tercero. Y cuando nosotros aprendemos a gestionar esos círculos, lo que aprendemos es a posicionar a cada uno en su posición, con sus deberes y sus derechos. Hay personas que no saben decir que no a todo el mundo y van locas queriendo satisfacer a todo. El otro usa, por ejemplo, pues más egoísmo en las actitudes. El otro, para el otro, es fiesta y todo el mundo vale para lo mismo. Es decir, la relación con las personas que nos rodean es digna de análisis, y en ese capítulo doy unas visiones muy interesantes para poder gestionar eso y darle la importancia que tiene.
Y en el capítulo 6 metemos el dedo en la llaga y buscamos las causas del sufrimiento, ¿no?
Bueno, lo vamos a desvelar porque no me importa. El budismo siempre hablaba de la aceptación como una de las técnicas más importantes de vida. Y normalmente el sufrimiento procede de no aceptar las cosas que suceden. Es decir, queremos que la vida sea como nosotros quisiéramos, en vez de aceptar que la vida es como es. En este término hay sucesos en la vida sobre los que no tenemos ningún control, otros sobre los que tenemos mucho control y otros sobre los que tenemos algún control. Aceptar aquellos que no tenemos ningún control es una de las causas que más nos hacen sufrir. Sobre los que tenemos mucho control está bien esforzarse. Y sobre los que tenemos algo de control, pues está bien, pero sin engañarnos. Porque hoy en día también se nos sobreestimula con frases como si te esfuerzas llegarás. y nos engañan y realmente nos hacen verdaderos desdichados en vez de decir la verdad, pues llegarás o no llegarás. Está bien estimularte y que saques lo mejor de ti, pero sin engaños, ¿no?
Claro. Y luego, en el último capítulo, el capítulo 7, se titula precisamente como el libro, 7 cambios. Y ahí es donde ya das, pues, técnicas, ¿no?
No es la parte de las técnicas, es una especie
Bueno, das técnicas en cada uno de los capítulos, ¿no? O por lo menos en la inmensa mayoría, ¿no? Algunas técnicas, sí, o algunos ejercicios,
sí. Digamos, ¿no?, que cada capítulo acaba con un consejo que te dice, bueno, pues ve por aquí o ve por allí. Pero las técnicas están en la tercera parte del libro.
Aquí, por ejemplo, hay para anotar, ¿no? Cositas
también. Sí, hay páginas también para poner conclusiones y... Bien, pero el libro tiene una parte entero de técnicas, además de que haya algún consejo.
¿7 cambios?
Vale, y los 7 cambios, el capítulo de 7 cambios, que está en el centro entre el aprendizaje y las técnicas, viene a ser el colofón de 7 cosas que tendríamos que hacer como de forma resumida para ponernos, digamos, en forma de sobre la felicidad. Es como, yo siempre comparo que somos como un coche de rally, donde necesitamos el motor con su potencia, las ruedas en buen estado o nuevas, la amortiguación, un conjunto de cosas que si no está todo perfectamente puesto a punto, la carrera no la vamos a ganar. Entonces tenemos que ir viendo cada una de las partes para tenerla. Y el capítulo de 7 cambios pues hace una especie de checklist o check control de las 7 cosas que tendríamos que hacer para mejorar nuestra vida.
Mucho trabajo nos estás mandando, con el libro. Muy bien, a mí me gusta. Porque al final todos tenemos mucho que cambiar en nuestra vida para empezar a vivir y ser felices con nuestra vida. Lo que significa para cada uno la felicidad, que para cada uno significa, me imagino, que una cosa distinta. ¿A quién va dirigido este libro?
Pues la verdad, o sea, me gustaría que fuera dirigido a todo el mundo, pero la verdad es que va dirigido a cuando tú te das cuenta de que hay cosas que en tu vida no funcionan o que hay cosas que deberían cambiar o mejorar. Con lo cual, hacia la madurez sucede más esos problemas, ¿no?
¿Dónde se puede conseguir el libro?
Bueno, el libro se puede en librerías de Orihuela, en Atenea, por ejemplo, y en Codex se puede comprar. También en la propia herboristería Natura. Y luego también está en digital, en formato Kindle de Amazon. Se puede comprar también por Amazon.
Vale, pues en Codex y en Atenea, ¿no? Y en el herbolario, la herbolistería Natura, sí. En esos 3 lugares mejor, ¿no?
Sí,
en papel,
sí, sí.
Más a gusto, sí. Compramos en el comercio, nuestro comercio pequeño.
Tiene ese encanto. Muy bien.
Un libro de, bueno, pues para ayudar a todas las personas que quieran cambiar su vida o parte de su vida. ¿El escribir este libro te ha servido a ti para hacer cambios también?
Sí, indudablemente. Yo venía, cuando decidí escribir el libro, venía ya de hacer cambios en mi vida, porque he tenido la suerte de que cuando he visto que algo no funcionaba, he abandonado esa etapa de mi vida.
Hay que ser valiente también para hacer eso. Hay muchas personas que se quedan cómodas ahí, digo, bueno, yo tengo esto, lo agarro y aquí me quedo quietecito.
De hecho, hay un capítulo que se llama Miedo al cambio, y te da pistas y te invita y te da técnicas para poder facilitarte cambiar. Es que personas, eso es una de las cosas más que más curiosidad me produce. E incluso sabiendo cuáles son nuestros problemas, las personas prefieren, más malo conocido, seguir con su vida antes que cambiar para aspirar a una mejor. Es curioso, pero así es.
Fíjate, es uno de los pocos refranes con los que estoy yo de acuerdo. Más vale malo, con los que estoy en desacuerdo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues mira, pues no. Porque lo conocido, si es malo, ya lo conozco, pues oye, me aventuro.
Luego, eso también va con el tipo de personalidad, claro. Porque hay algunos que son más aficionados a saltar al vacío y otros que para nada, ni con una espátula los despegamos del sofá, ¿no?
Sí, sí. Ahí anclados con cemento.
Sí, sí, a su vida, anclados a su vida, ¿no? Qué título más bonito.
Pues nada, este sábado nos vemos en el herbolario Natura de 10 a 1 de la tarde. Invitamos a las personas a que vayan, ¿no? Porque, bueno, tiene un pequeño coste, pero para lo que va a suponer el taller...
Sí, el coste Bueno, se va a ir, lo que salga de beneficio se va a ir, son como donaciones, porque va al comedor social de Alicante. Pero, y también había que hacer la inscripción antes por motivos de organización, ¿no? Pero bueno, quitado eso, quien esté interesado en el taller, que pase por la herboristería y allí le toman el nombre, hace la inscripción y el sábado nos veríamos a las 10.
En Herboristería Natura, en calle Obispo Rocamora, 28.
Eso es.
Federico, nos vemos el sábado, ¿no?
El sábado nos vemos.
Un saludo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.